Muy buenos días a la audiencia, buenos días San Luis, a las vecinas, vecinos, muchas gracias por la invitación. Me costó llegar, pero llegué, como quien dice. Pero no, sí, la verdad que yo de que muy joven siempre militamos y bueno, me considero municipalista 100%. Amo la municipalidad, siempre he estado directa o indirectamente involucrado en la administración municipal. La primera vez que soy concejal, pero bueno, hemos cumplido y estamos cumpliendo un rol institucional importante, representando a las vecinas y los vecinos en el Consejo, algo que no siempre es fácil, ¿no?
Cuando tuviste un gran protagonismo también en Cámara de Diputados cuando fuiste diputado.
Sí, fuimos 4 años diputados en el periodo del 2009 al 2013. Fui presidente del bloque Frente para la Victoria en ese momento, que era el bloque mayoritario en la Cámara de Diputados. Y bueno, yo también venía de una actividad ejecutiva, ¿no? Había estado acompañando al gobierno de Adolfo, bueno, después ya en el municipio y siempre de la municipalidad en los cargos ejecutivos. Fue mi primera experiencia legislativa, me gustó y bueno, ahora estamos en otro ámbito, en otras circunstancias, porque es totalmente distinto la Cámara de Diputados a lo que es el Consejo Liberante. Esto es mucho más accesible, estamos mucho más en contacto con los vecinos y las vecinas de la ciudad. Es como la primera caja de resonancia, ¿no? Cuando hay algún problema en algún barrio, en alguna localidad de la ciudad, y no hay una respuesta adecuada del municipio, nos convertimos en intermediarios, ¿no? Uh-huh. Entre la municipalidad y
gestores del vecino,
usted lo ha dicho perfecto. Y bueno, por supuesto, nosotros hace casi 3 años y pico que ya estamos dentro de lo que es el Partido Justicialista. Uh-huh. Hace 2 años firmamos el Frente Fuerza San Luis, acompañamos los candidatos del Partido Justicialista, y bueno, y este año hemos firmado con nuestro partido Unión Vecinal Provincial y bueno, con nuestra agrupación al lema Unidos por San Luis, y bueno, tenemos un sublema que es la lista 39, la cual bueno, tengo el orgullo de encabezarla en función de lo que me propusieron mis compañeros del espacio, y se llama Identidad Popular.
Identidad Popular, que acompaña a intendente a Sergio Tamayo y al gobernador al Gato Fernández.
Sí, nosotros, bueno, parte de nuestro sublema adhirió, como lo establece la normativa, teníamos que llevar un candidato intendente, que es nuestro compañero y amigo Sergio Tamayo, una gran compañera y amiga de hace muchos años, María Angélica Torrontegui, como senadora del departamento Pueyrredón, y bueno, por supuesto, también mi amigo de hace mucho tiempo, de mucho tiempo, ¿no? Que es el Gato Fernández, ¿no? Nosotros en el año 2005 hacíamos una campaña en ese momento con otros compañeros y militábamos en la provincia y bueno, siempre pasábamos por su pueblo y siempre nos esperaba con algo como para picar y tomar, ¿no? Una persona que yo respeto mucho y aprecio mucho, ¿no? Y me une, puedo decir que me une una amistad con el Gato.
Qué lindo, qué lindo. Carlos, ¿qué cosas desde tu experiencia cambiarías del Consejo Deliberante hoy? ¿Cuál es tu propuesta para los vecinos? Mire, para que digan, voten la lista 39?
La verdad que yo escucho a muchos concejales hablando de cosas bonitas, ¿no? No quiero hablar mal, pero la verdad que me parece que hay que definirse más en lo que son las facultades de un poder legislativo. Uh-huh. Nosotros hablamos de seguridad, hablan de economía, hablan de impulsar la economía,
de generar trabajo. Me tocó ayer un candidato a intendente.
Intendente está bien.
De hablar de generar trabajo. De hablar de muchas cosas que a veces desde el municipio no es tan fácil, ¿no?
No es fácil, pero hay alternativas. O sea, hoy los municipios están usando el cooperativismo, uh-huh. Es algo que ya se ha hecho, que se ha trabajado en la ciudad.
Sí.
Pero el Consejo Deliberante es un órgano deliberativo, o sea, están representados todos los espacios políticos que se presentan en las elecciones, son 15 concejales, ahora se renuevan 8, pero nuestra facultad es limitada, o sea, nosotros no podemos ordenar a faltar, ni cambiar un foco, ni hablar de trabajo, ni hablar de seguridad o inseguridad. No está en la carta orgánica, no está en nuestras facultades. Nosotros estamos acá para escuchar las necesidades reales del vecino y que tienen que ver con las obligaciones que tiene un intendente, uh-huh, para gobernar y conducir los destinos de la ciudad. Tiene que ver con los servicios básicos, tiene que ver con la educación, porque puede darse educación, escuelas municipales de capacitación. Podemos hablar de deporte, Pero tenemos que basarnos en lo que dice la Carta Orgánica. Nosotros, ¿qué es lo que legislamos? Le doy un ejemplo. El Estatuto del Empleado Municipal. Es sí. algo que yo hablé en la campaña del 2019 y tengo que reconocer mi no éxito, mi fracaso en ese tema, porque no pudimos imponerlo como una agenda parlamentaria. Estos temas tienen que ser impulsados desde el poder político y tiene que haber un acuerdo generalizado de todas las fuerzas para poder avanzar. Está bien, usted me dice, pero eso no tiene que ver con toda la ciudad. No, tiene que ver con 2.500 empleados municipales que tienen un estatuto y tienen una reglamentación de hace 50 años.
Claro, ya es tiempo de actualizarlo.
Hay que actualizarlo, existen otros derechos, existen otras visiones, existe capacitación tecnológica, capacitación en internet, que esas cosas no estaban. Está escrito a máquina,
claro.
Máquina de escribir. Tiene 200 ordenanzas que han ido actualizando, resoluciones que se han ido cambiando artículos. Bueno, había un proyecto presentado, perdió estado legislativo. Y está en mi comisión, yo estoy en la Comisión de Legislación e Interpretación y no logramos los acuerdos necesarios ni la agenda parlamentaria para que eso fuera tratado. Mire, esto fue en la gestión antes que yo entrara.
Sí.
Se presentó el proyecto, hubo audiencias públicas, concluyeron los cuatro gremios que representan hoy a los empleados municipales. Uh-huh. Estoy hablando del gremio municipal, estoy hablando de UPCN, estoy hablando de ATE, estoy hablando del CIEP.
Sí.
Los cuatro gremios estuvieron invitados al consejo, expusieron sus ideas, hicieron sus mejoras. Bueno, no se pudo sancionar. Caso similar, el estatuto de Cerva. Cerva tampoco tiene un estatuto. Fue denunciado, fue cambiado, se dejó de aplicar, creo que fue en la gestión anterior. Uh-huh. Y hoy no están cobrando, pero cobran sin tener un estatuto propio. Y la base de ello era el estatuto que tenía Obras Sanitarias Nacionales. Son dos ejemplos que yo le
claro. Pero ¿cuántos tenemos años hace que no existe Obras Sanitarias Nacionales?
Bueno, pero el convenio seguía vigente y eso es en todo el país. Ahora están reclamando un convenio propio que tenga las bases de lo que ellos tenían. Cerva. Cerva es el único espacio que trabaja los 365 días del año, los 7 días de la semana, en los 3 turnos. Nunca para el servicio de Cerva. ¿Sabe por qué? Porque siempre hay guardia. En cloaca y en agua.
Sí, sí.
Siempre.
Sí, sí.
Siempre, 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 siempre. Y tienen que tener un
durante las 24 horas.
24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Está bien, son empleados municipales, sí, pero son los que atienden las necesidades de la población. Usted los tiene que tener contenidos, los tiene que tener con la ropa adecuada, los tiene que tener con los francos adecuados, se le tiene que reconocer el trabajo extra, los feriados, las guardias rotativas, el riesgo de estar trabajando en situaciones extremas como son el servicio de alcantarillado. Son todas cosas que hay que estudiarlas, que hay que definirlas, ¿no? Otro tema que también quedó pendiente, que se gastó muchísimos recursos en el Código Urbanístico de la Ciudad de
San Luis. Eso es lo que le iba a preguntar.
Tampoco se ha podido tratar. Yo me hago cargo de esto. Yo soy un bloque minoritario, pero acá la responsabilidad mayor, y eso nadie se tiene que sentir ofendido, pero las responsabilidades mayores de estas circunstancias recaen en la mayoría que tiene hoy el Consejo Deliberante. Somos compañeros. Trabajamos y acompañamos, y que me creo con la autoridad de decir esto, no creo que no es una crítica, porque yo he acompañado de 10 proyectos, hay 8 proyectos que siempre acompañamos y siempre hemos estado al lado del Partido Justicialista acompañando los proyectos del Poder Ejecutivo. O sea, no es que yo soy un opositor y estoy todo en contra, no, al contrario, me siento parte del justicialismo hoy y del peronismo en el Consejo Deliberante. Pero hay que tener la entereza para reconocer esta imposibilidad que tenemos nosotros, los bloques minoritarios, para poder generar una agenda legislativa que nos permita sancionar o tratar este tipo de situaciones. Hay otras más, ¿no? Se las nombré como un ejemplo.
Bueno, esas dos son las más conocidas por el pueblo, ¿no? La sociedad reconoce que el código urbanístico es como que estuvo ahí como a punto, que todos pensábamos, se sancionaba.
Hicieron audiencias públicas.
Sí, lo recuerdo.
Hicieron audiencias públicas. Era un proyecto del Poder Ejecutivo, había consenso. Y después de golpe se dejó de
¿qué intereses impulsar? Puede haber para decir no hagamos un código urbanístico, mire, que pueda,
repito,
ordenar la forma de expandir la ciudad.
Eso es una decisión política del Poder Ejecutivo Municipal. Cuando el Poder Ejecutivo Municipal, porque es el quien tiene la mayoría siempre, o en la mayoría de los casos, y si no tiene la mayoría, como ha pasado en años anteriores, porque hasta antes del 2021 el Partido Justicialista no tenía la mayoría en el Consejo Deliberante, tiene que consensuar, tiene que lograr los acuerdos necesarios para que ese proyecto se solucione y sea tratado por todos los integrantes del cuerpo. Pero tiene que haber una decisión firme de que esto ocurra. Yo desconozco, no estaba en el Consejo Deliberante cuando se llevaron estas audiencias en función del Código Urbanístico. Pero yo sí me consta que Enrique estuvo detrás de este proyecto.
Sí, sí.
Y se hizo y se mandó y hubo un muy fuerte impacto y un muy fuerte impulso municipal del Poder Ejecutivo para que esto se aprobara. Y desconozco, no quiero, usted sabe que yo no hablo si no tengo...
No, por supuesto.
Desconozco cuál fue el inconveniente que hubo en el Consejo Deliberante para que esto no fuera sancionado en tiempo y forma. Es una de las, digamos, ¿cómo decir?, de las deudas o de las cuentas sin resolver o de los problemas o de las situaciones que hay en el Consejo y que deberían ser resueltas, ¿no? Esperemos que, si soy reelecto, vamos a seguir insistiendo con esto, ¿no? Y si no, bueno, los 8 concejales que entren puedan determinar con este tema, ¿no? Con los dichos. Por supuesto lo tienen que hacer, no es una idea mía. Yo estoy tomando ideas de otros proyectos. De esos
sí,
proyectos
supuesto,
no los presenté
que,
yo.
Pero que usted coincide en que deberían tratarse.
Por supuesto, deberían tratarse y deberían tratarse con prioridad, ¿no? Hay muchos proyectos así. Hay reformas, por ejemplo, del reglamento interno, sumar una nueva comisión que tiene que ver con el medio ambiente, que tampoco se logran los consensos necesarios. Hay muchos proyectos, y bueno, hay algunos que son propios, hay algunos que son de otra fuerza, pero cuando yo hablo de una agenda legislativa, significa un acuerdo parlamentario. Todas las 6 fuerzas que estamos hoy en el Consejo Deliberante nos tenemos que juntar en una mesa, y decir, bueno, muchachos, ¿qué sacamos la semana que viene? Este tema. Listo, de acuerdo, sí, trabajemos. Para acá. No importa si es mío o es tuyo el proyecto. ¿Es bueno para la ciudad? Sí. ¿Es bueno para los vecinos? Sí. ¿Es bueno para las vecinas? Sí, bueno. Creo que ya con eso está todo dicho, ¿no?
Carlos, con respecto a una situación que la gente sí le preocupa y mucho, el tema del tránsito. Desde el Consejo Deliberante, ¿cuál sería tu propuesta para resolver el caos del tránsito?
Yo es un tema que conozco, no soy experto en la materia, pero conozco. Le vuelvo a repetir, hubo inversión y se gastaron dinero del Estado municipal en un estudio que lo realizó el Automóvil Club Argentino con otras entidades y que dice, y se hizo un censo y se decía cuáles eran las mejoras que había que hacer en la ciudad de San Luis. Eso fue enviado al Consejo Deliberante y en función de eso no se ha resuelto absolutamente nada en la ciudad. Pero todos los días nosotros vemos el problema con los colectivos, vemos el problema con el estacionamiento, vemos el problema con la falta de señalización, con la falta de responsabilidad. Y el tema de tránsito no es un problema solamente de San Luis. Todas las ciudades que son monocéntricas, como la nuestra, usted va a La Rioja,
igual.
No se cree que es diferente. Más, porque en La Rioja hay 4 veces más motos que en San Luis. Está lleno la ciudad de motos. Lleno. Usted va a Tucumán, es lo mismo. Va a Salta, es lo mismo. O sea, todas las ciudades que son monocéntricas tienen este problema. Lo que pasa es que no es un problema de fácil solución. Porque no hay, las normativas están. Yo le doy un ejemplo. Hay una ordenanza que prohíbe el estacionamiento en la Plaza Pringles.
Sí.
Bueno, ¿se estaciona? Sí, se estaciona.
Sí, en la,
pero
la
ordenanza
dice
que no se puede estacionar. Se relajó la ordenanza, se relajaron los controles y hoy te cobran estacionamiento en la Plaza Pringle cuando yo no lo tendría que pagar. ¿Sabe por qué?
Porque la ordenanza dice que no.
Estoy en contravención.
O sea, que si yo voy y estaciono y me quieren cobrar, le puedo decir, disculpe, yo no le voy a pagar porque no, acá no se puede estacionar.
Hágame la multa por mal estacionado.
Claro, por mal estacionado.
¿Me entiendes? O sea, son cosas
es que, verdad, Carlos.
Que hay que ser... Entonces a veces falta, y eso no es un problema de esta administración, es un problema generalizado, que es la falta de control. Mire, el estacionamiento medido.
Sí.
Y esto es una crítica constructiva. Sí,
sí,
que
sí.
Yo voy en la boleta con nuestro intendente.
Sí, con Sergio Tamayo.
A todos lados, pero sí. Esto tengo que decirlo. El estacionamiento medido no es una medida recaudatoria. Es una medida de control del tránsito. Pero usted para hacer eso tiene que poner el estacionamiento limitado.
Claro.
Si usted, yo llego
2 horas, por ejemplo.
2 horas, como era antes. Si a las 2 horas usted no se fue, viene la grúa y le lleva el auto.
Claro.
Es lo que se hace en todas las ciudades del mundo. ¿Por qué? Porque cuando usted está a las 6 horas parado y paga 50 pesos la hora, que le resulta mucho más económico
entre los que pacientes, una playa de estacionamiento.
Hay,
además,
ese espacio no se renueva en 6 horas. Entonces hay coches como yo, como usted, que damos vuelta al centro hasta lograr un lugar para estacionamiento que no hay. Claro. Porque están todos copados. Bueno, eso es lo que tiene que tratar este municipio. Tienen que poner las grúas que tienen a hacer y llevar los coches en infracción. Y lo tienen que hacer porque está reglamentado, está en la ordenanza, está en el código contravencional que maneja el juez de falta, está toda la novela. Lo tienen que cumplir. Lo tienen que cumplir. Porque si no, no sirve como medida de ordenamiento del tránsito.
Carlos, otro tema que a la gente también le preocupa y nos hace llegar sus mensajes es el tema de los terrenos baldíos.
Bueno, los terrenos baldíos, la ordenanza es clara, dice que los responsables de los terrenos baldíos son los propios vecinos. La ordenanza dice que deben estar cerrados y desmalezados, ¿no? El desmalezado tiene que ver con las medidas de seguridad.
Totalmente.
Por supuesto, también es un tema complicado porque hay muchos lote, digamos, el sitio baldío que está entre casas o en un barrio que es el lote propiamente dicho, no es tan problemático porque son superficies chicas, normalmente están rodeados por medianeras de otros vecinos.
Claro.
Pero estamos hablando de los grandes espacios.
De los grandes espacios.
De aquellos terrenos que han quedado aislados, sí, en la zona urbana, digamos, dentro, ya no son las cuatro avenidas, sino lo que es ya, pues, digamos, el Gran San Luis, y que no tienen continuidad, o sea, que no tienen...
Pero la ordenanza dice
que debe estar cerrado.
Debe estar cerrado, pero solamente los que están dentro de las cuatro avenidas.
No. Habla en general.
De la ciudad.
De la ciudad. No habla de las cuatro avenidas. Por eso, cuando usted tiene terrenos grandes, como 2, 3, 4, 5 hectáreas que están fuera, digamos, le hablo, por ejemplo, la zona del centro de atención del vecino de Mauricio López, en la zona del barrio Jardín. Hay muchísimos...
Dígamelo a mí que vivo en la zona.
Por eso lo mencioné. Usted vive cerca de ahí, hay un montón de...
Yo vivo a 3 cuadras del Mauricio López, sí, y hay un vecino que tiene 5 hectáreas y sí, está totalmente...
Bueno, el municipio tiene que actuar y tiene que cobrar multa. Yo he visto un montón de carteles que dice lote en infracción, sancionado, y lo tienen que hacer. El municipio tiene las herramientas que le da el Consejo Deliberante para que esa solución llegue, ¿no?
Esta medida del Consejo Deliberante de salir a sesionar con los vecinos, ¿cómo lo viviste?
Yo, la verdad que muy bien. En el año 2020 no lo pudimos hacer, en el año 2021 creo que se hicieron, no sé si la hicimos en las 4 sesiones, me parece que no, pero el año pasado hicimos las 4, es una en cada barrio, en cada zona de la ciudad.
En cada zona de la ciudad.
Ya
que queda como corta.
Nosotros estamos y hay conversaciones para que se dupliquen esto, ¿no?
Sí.
Que en vez de 4 sean 8. Se puede hacer a través de la mejora en la ordenanza actual, en vez de ser 4 sesiones que sean 8, tendrían que ser 8 ya, ¿no? Yo creo que es probable que pasado el 11 de junio logremos los acuerdos para que ya el año que viene se pueda empezar a trabajar y los concejales que vengan puedan salir 8 veces a la ciudad.
Porque eso le gusta a la gente.
Eso le gusta a la gente, hay mucha participación. Se escucha, está cerca
de
los vecinos.
El representante, digamos, el concejal ahí, cara a cara y decir,
aparte,
mire, venga, ve acá lo que pasa en esta esquina.
Usted dice, bueno, uno es una persona conocida hace muchos años, pero no todos nos conocen como concejales. Entonces es lógico que cuando nosotros vayamos a una sesión en tu barrio, todos los concejales puedan ponerle una cara al nombre, porque normalmente lo conocen por nombre, por los medios, ¿no? Y la verdad que es muy, muy provechoso, muy lindo. El año pasado nos fue muy bien. Este año ya hemos aprobado la resolución de que sale de una de las comisiones, que es la Comisión Legislar, y creo que la primera sesión va a ser el 20 de junio. Ya está fijada bien la fecha. Creo que falta definir por cuál zona se va a empezar. Me parece que vamos a empezar en el oeste, como hicimos el año pasado. Y, por supuesto, bueno, ya el Consejo Deliberante y las autoridades, quien es el que debe realizar la difusión de esto, que es el presidente, el doctor Témoli, dirá la fecha y la escuela en cual vamos a realizar esta primera sesión en tu barrio de este año, ¿no?
Carlos, por último, ¿quién te acompaña en la lista de concejales, por lo menos los 3 primeros lugares?
Bueno, primero encabezo yo.
Sí.
Yo recién te contaba fuera de micrófono de que, bueno, mi idea original no era ser candidato, pero bueno, las circunstancias políticas y de que tenía que encabezar un hombre la lista de concejales en la ciudad este año, o sea que yo. Segundo va Paola Ponce, y bueno, después tenemos un montón de compañeras y compañeras, tenemos un pastor también que es muy muy bueno, muy comprometido con una vocación de servicio muy importante, así que bueno, tenemos a Gaby también está, toda gente que nos viene acompañando estos últimos años en el equipo, tenemos vecinalistas, tenemos también gente que está relacionada con el folclore, tenemos una joven militante que también está acompañándonos, así que bueno, gente buena, ¿no? Gente comprometida y sobre todo con vocación de servicio, ¿no? Porque
es lo que espera uno de los políticos, que tengan vocación de servicio.
Sí. Yo siempre digo que es algo que me enseñó mi padre, yo lo vi en él, ¿no? Su vocación política y su vocación de servicio, ¿no? Y la dedicación que
Lo recuerdo.
Usted fue un gran amigo de ellas, de él, ¿no? Cuando en esa época yo me acuerdo que nos mandaba a su barrio porque se armaba una barranca frente a su casa.
Exacto.
Y él nos mandaba allá, vayan a la de la Carmen, ayúdenla, digamos allá. Bueno, eso ya quedó atrás, ¿no? Ya
quedó atrás, faltado, sí, es verdad.
La zona del barrio ha mejorado muchísimo y bueno,
totalmente,
eso es lo bueno, ¿no?
Totalmente, en iluminación, en pavimento, en cloacas, bueno, en agua. Porque tengamos en cuenta que yo todavía tengo, tuve que tapar una cisterna que tenía en el patio de mi casa porque utilizaba una cisterna, claro, porque no subía el agua al tanque nunca.
Sí. Bueno, y ahora va a estar mejor porque ahora con la nueva planta que se inaugura dentro de 20 días, que es la planta de Aguada del Portezuelo, ¿no?
Aguada del Portezuelo,
es una planta que va a ser de última generación y que va a mejorar todo porque va a permitir, digamos, toda esa agua que hoy se está alimentando y que viene de las plantas históricas ahí en la Aguada de Pueyrredón, se va a destinar a otros sectores de la ciudad, porque toda la zona norte, hasta lo que es aproximadamente el 4.000 viviendas,
Cerro primera, de la Cruz, segunda y tercera
toda esa zona, rotonda, todo eso va a quedar alimentado por esta planta de la zona norte, o sea que toda esa agua que antes se mandaba para allá se va a poder redistribuir a otros sectores de la ciudad. Ayer estuvimos en una inauguración ahí en un barrio de una nueva plaza de que puso en funcionamiento nuestro intendente y anunció también la construcción en muy poco tiempo de una nueva planta de agua en la zona sur, que creo que eso también va a dejar de generar esos problemas que hay del suministro de agua en lugares críticos,
gracias,
¿no?
Por como la primicia, norte, sur. Nosotros no la conocemos.
No, lo dijo el intendente, o sea, yo lo único que hago es repartir, digamos, repetir lo que Sergio dice, ¿no? Es un proyecto que se está trabajando desde las oficinas de Cerva y bueno, creo que va a ser anunciado. No conozco todavía los detalles, por supuesto está todavía en estudio el proyecto, pero él dijo que en 15, 20 días se va a anunciar ya con fecha cierta y ya el proceso ya de licitación, porque son montos considerables, ¿no?
Claro, una planta de agua. Una planta de agua es algo
y bastante también caro. Habló en otra reunión de que se está trabajando sobre la mejora del sistema de tratamiento de efectos cloacales, así que también es otro proyecto que dará a conocer pronto. Esto lo dice, lo cuenta en los barrios, ¿no?
Eso comentábamos esta mañana aquí en la radio. Él cuenta a veces, si no vas al acto no te enterás.
Sí.
O tenés que seguir muy de cerca el acto para enterarte de algunas cosas que él está ya adelantando.
Ahí, bueno, yo creo que todas las administraciones a veces tienen un problema de comunicar las noticias, ¿no? Y todos aquellos que están que son expertos en la comunicación y sobre todo en campañas políticas dicen que lo que no se comunica no se hace.